Eclesiastés 3, dice así la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El mensaje de hoy viene del último versículo. La Biblia dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vivimos en tiempo de guerra. En este momento, todas las fuentes de la prensa están hablando de la guerra en el Medio Oriente. Hay manifestaciones en todas partes del mundo. Donde yo estuve en esta semana, cerca de Washington, había un hombre con un letrero que dijo, Saddam Hussein is evil, but the war is more evil. O sea, en español, el Saddam Hussein es malo, pero la guerra es más mala. Hay muchos que tienen un poco de conocimiento de la Biblia, y saben que la Biblia dice, Dios es amor. Y es verdad. En la guerra hay odios. Violencia, sangre y venganza. Además, los que conocen el Testamento Nuevo saben que en Romanos 12, Dios dijo en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay personas que tomando ese versículo piensan, pues solamente Dios va a tomar venganza. Y el versículo antes que dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También pensando, el que tiene un poco de información y conocimiento de la Biblia, leen en Mateo 5:38 lo que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mejilla, ve con el dos. Y sacan de ese versículo una doctrina de pacifismo. Dice en versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Con estos pocos versículos, hay gente que concluyen que la guerra siempre es mala, que nunca hay una guerra justa, que tiene que ser evitada a todo costo. Y por eso hay una filosofía que se llama pacifismo. Dice en el diccionario, conjunto de doctrinas y caminadas a mantener la paz entre las naciones, doctrinas de los que estimen la paz como estado ideal de las naciones, considerando la guerra como uno de los mayores males de la humanidad, opuesto a la ley de Dios y a la civilización. Entonces, el mensaje de hoy es una pregunta, ¿es mala la guerra? ¿Es mala la guerra? No es mi intención juzgar o convencer a alguien de esa guerra en particular. Cada persona tendrá que llegar a su propia conclusión, pero lo que sí quiero hacer es presentar algunos preceptos bíblicos para que vean lo que dice la Biblia sobre la guerra. Para que conozcamos a analizar las cosas bíblicamente. Es importante pensar bíblicamente, no solamente de las cosas de la iglesia y claro de la familia, pero también de la educación, de la prensa, de la ciencia, del arte, sobre el gobierno civil y hasta las actividades de los ejércitos de la guerra. Cristo es Señor de todo. Es mala la guerra. Lo voy a presentar en 5 puntos. A, B, C, D y E. A, los héroes de la Biblia. B, los nombres de Dios. C, la causa de la guerra. D, las restricciones de la guerra. Y E, la persona de Cristo Jesús. Vamos a estudiar estos 5 puntos, los héroes de la Biblia. Vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 14. Lo hemos estudiado en viernes, Abraham y Lot. Y en Génesis 14 encontramos la primera guerra en la Biblia. La primera guerra. Dice en 14:1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de El Azar, Kedolaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra en contra de Betra, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces era casi una guerra mundial de esa área. Pero lo que queremos mirar es lo que dice en versículo 14. Porque en versículo 14 entra Abraham, uno de los héroes de la Biblia. Y dice de Abraham en versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. En esa guerra se capturaron a Lot. Lot estaba viviendo en Sodoma. ¿Qué va a hacer Abraham? Y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham formó un ejército privado en la Biblia para ir a una guerra de rescate. Dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Así que podemos ver que el primer héroe que vamos a estudiar, Abraham, cuando fue necesario, se formó un ejército y se fue a la guerra para rescatar a su sobrino Lot. Y después, en versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedolaomer y de los reyes con que él estaba, salió del rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle de rey. Entonces, Melquisedec, estudiamos de Melquisedec, que es un rey, era rey y sacerdote, y también su nombre Melquisedec, rey de Salem, quiere decir rey de paz. Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Después de la guerra, vino un sacerdote, rey, para bendecir a Abraham por la conquista. Y ese es el rey de paz. Y bendijo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, nuestro primer héroe, cuando fuera necesario, se convirtió en un guerrero en la Biblia. Vamos a considerar a otra persona en la Biblia, Moisés. Vamos a Éxodo 17. Y vamos a aprender de pensar bíblicamente. En Éxodo 17 había una guerra en contra de Amalek. Y estamos estudiando de Moisés. Y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Ya tenemos dos héroes de la Biblia. Parece que los dos están involucrados en guerras. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces estaba orando por la guerra. Y estaban ganando mientras oraba. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos. Y uno, el uno de un lado y el otro al otro. Y así en sus manos hizo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré de todo la memoria de Amalec de debajo del sol. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi. Pero ese versículo 16 es importante. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y ahora Jehová está involucrado en una guerra. Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4 y 33. Está hablando de la historia de cómo Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. Es un resumen de los hechos. Y dice en Deuteronomio 33, o 4:33, perdón. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio de fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Está hablando de cómo Israel crecía en Egipto y Dios lo sacó. ¿Pero cómo lo sacó? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra. Dios estaba usando la guerra para sacarlos. Y mano poderosa y brazo extendido y hecho alterados como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos. Entonces hemos mirado a Abraham, a Moisés, Josué, hay un libro de Josué y todo el libro de Josué es un libro de guerra. Peleó en contra de Jericó. Y todo el libro de Números es un libro de guerra. José fue un general de la guerra. Pero vamos a ir más adelante. Vamos a ir al estudio de Sansón. Vamos a ir al libro de Jueces. En el libro de Jueces, antes de entrar en el estudio de Sansón, en Jueces capítulo 3, hay algo muy interesante en capítulo 3, versículo 1 y 2. Y recuerden, hermanos, estamos tratando de aprender de pensar bíblicamente. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe cómo pensar. Dice así en Jueces 3:1. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para... Y la pregunta es, ¿por qué dejó Dios estas naciones? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dice que Dios dejó algunas naciones por un propósito de aprender algo. Dice versículo 2, el propósito solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Eso fue el plan de Dios. Conociese la guerra para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Interesante. Más adelante en la historia de Sansón, en Jueces 14. Jueces 14, Sansón tuvo siempre el problema de yugo desigual. Siempre le gustaban las muchachas fuera del pacto, fuera de la comunidad de Dios. Pero en este caso Dios lo usó con un propósito. Dice en Jueces 14:1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Eso quiere decir fuera del pacto. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, Jehová, buscaba ocasión contra los filisteos. Jehová estaba buscando guerra en contra de los filisteos por medio de estas pasiones de Sansón, es el comentario de la Biblia. Pero Sansón es famoso por haber hecho algo que se puede encontrar en capítulo 15. No vamos a leer mucho aquí, pero Sansón es famoso por haber matado a 1,000 hombres con la quijada de un asno. 15:15 dice, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Está ahí en la Biblia como una canción, una poema. Sansón era guerrero. Estamos estudiando muchos héroes de la Biblia y todavía parece que todos, por un tiempo o por toda su vida, estaban viviendo como guerreros. Pero ¿qué tal Samuel? El libro después de Jueces es Samuel. Vamos a Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Creo que hemos mirado a ese pasaje antes. Lo que pasó es una continuación de lo que Dios prometió a tener guerra en contra de Amalek por todas las generaciones. Eso es una continuación. Y Saulo, el rey, tenía por tarea destruir un pueblo, y no lo hizo. Dejó libre el rey Agag. Y vino San Samuel, que es profeta y juez de Dios. Y ahora podemos continuar en versículo 28, el primero Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo, Jehová, has rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo has dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces él está diciendo, Dios tiene otro y es más, es mejor que tú. Está hablando de David. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Eso es para que Saulo no empiece a orar. Pues quizás Dios puede cambiar su mente. En esto no. En esto no. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelves conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, porque pensó, pues ya pasó el peligro, ya la guerra se acabó. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Cortó en pedazos el hombre de Dios. Muchos héroes en la Biblia. Y todos actuando como guerreros. Y dice que lo cortó en pedazos delante del Señor. Como en el nombre del Señor te mato. Es lo que Dios quiso. En esta ocasión, ¿es mala la guerra? Vamos a buscar otra historia de David. David en 1 de Samuel 18, unas páginas más adelante. Eso es después de que David mató a Goliat. Y como había una canción de Sansón, había también una canción de David. Dice así en 18:6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían esto. Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Saúl y David eran guerreros. Y uno estaba subiendo más alto por su éxito en la guerra. Uno dice, mató sus 1,000 y otro sus 10,000. Y hay muchísimos ejemplos más, no vamos a gastar más tiempo en eso. Jonatán, el amigo de David, dijo, vamos a subir a la guerra. Eran muy pocos él y su ayudante. Y Dios puede salvar con muchos o con pocos. En 1 Samuel 14:6, Jonatán fue guerrero. Entonces todos estos héroes en una parte u otra de su vida actuaban como guerreros. Punto B, los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Vamos a regresar a Éxodo, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 es algo muy bonito porque es una canción y no solamente es la canción de Moisés, pero también es una canción que acabamos de cantar. 15:1 de Éxodo dice, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en mar el cabío y al jinete. Esa es nuestra canción. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, este es mi Dios, lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enaltezaré. Jehová es varón de guerra. Es un nombre de Dios, varón de guerra, es uno de los nombres de Dios. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Así que, hermanos, nuestra canción es una canción de guerra, celebrando la victoria de una guerra. Jeremías 50. Y 25, otro nombre de Dios. Está hablando, dice, abrió Jehová sus tesoros, Jeremías 50:25, si no le puede encontrar, está bien, puede apuntarlo. Dice, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Eso es uno de los nombres de Dios, Dios de los ejércitos. Empezamos considerando que en una parte dice Dios es amor, es verdad. Dice la Biblia, Dios es amor, 2 o por máximo 3 veces. Pero dice 273 veces, Dios de los ejércitos. Los últimos versículos del Testamento Viejo, anunciando a Cristo Jesús en Malaquías 4, anunciando a Cristo Jesús en Malaquías 4:1, dice, porque es unas páginas antes de Mateo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y de todos los soberbios y de todos los que hacen maldades serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando del anunciando a Cristo Jesús, usando la palabra, el nombre de Dios, Dios de los ejércitos. Versículo 2, más, a vosotros que los teméis, mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Está hablando de Cristo Jesús. Y saldréis y saltaréis como becerros de manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Bueno, esto es punto A y B. Punto C, la causa de la guerra. La causa de la guerra. Espero que, por lo que hemos visto hasta aquí, no hay una
respuesta fácil, sí o no.
Depende de si es una guerra justa. Si hay una buena causa. Y de la manera que pelean la guerra. Porque simplemente decir con los pacifistas, toda guerra es mala. Pues todos los héroes de la Biblia son guerreros. En nombre de Dios. Es hombre de guerra. Entonces, si hay una causa buena, estudiamos en Génesis hace algunas semanas cómo Dina, la hija de Jacob, fue violada por un hombre, Dina, y sus hermanos mataron a todo el pueblo, todos los hombres del pueblo. Eso no fue una causa justa por una guerra. Fue un extremo y causó una gran infamia al nombre de su padre. No toda causa es buena. David, regresando a 1 Samuel 17 y hablando del episodio de David con Goliat. 1 Samuel 17. Dice en versículo 8, 1 Samuel 17, 8. Hablando el gigante, dice, y se paró, dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Algún desafío. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Después vino David, en capítulo 26. David hablando. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está diciendo él, el nombre de Dios está en juego. En este caso, para él había una causa justa. Versículo 32. David dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Saulo tenía miedo. Todos los soldados tenían miedo del gigante. Y David dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas y de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. David estaba diciendo, porque hay una causa, no tengo miedo. Aunque que soy un muchacho, no tengo miedo. Hay una causa. Jehová peleará por nosotros. Entonces, ¿es mala la guerra? Depende de la causa. Las restricciones de la guerra, punto D, estamos llegando al fin. Vamos a ir a Deuteronomio 20 y vamos a acampar allá por unos minutos. Deuteronomio 20. Dios dio en Deuteronomio 20 reglas, leyes sobre la guerra. Restricciones. Deuteronomio 20 y versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra, nótense, no dice si acaso tienes que ir a la guerra, no, dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. El primero es
de no tener miedo. Y pensando en la guerra presente, es peligroso. La guerra que los Estados Unidos está peleando, ¿por qué? Porque ese país está demasiado poderoso. Y están pensando, nadie puede en contra de nosotros. Pero están, a la verdad, confiando en Dios. Algunos sí, algunos no. Pero fue en la historia de Dios como en David y Goliat. Como en la historia de Jonatán, con Gideón. Si saben la historia de Gideón, Dios dijo, pues manda la mitad de sus soldados. Quiero que tengan menos para que Dios reciba la gloria. Pues es un peligro. Versículo 2. Y cuando os acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teméis, ni os azoréis, ni tampoco os desalientéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Van a pedir la bendición de Dios. La guerra tendrá una dimensión religiosa, como una guerra santa. Y por esa costumbre, en los ejércitos de los Estados Unidos tienen pastores, se llaman chaplains. Pero como en el caso es que en este país está confundida religiosamente, hasta tienen musulmanes en la guerra, aconsejando a los hombres. Versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Algunos eran exentos. No todos tenían que ir. Los que producían la comida. Durante la guerra Vietnam en este país, los muchachos eran obligados a ir a la guerra. No eran todos voluntarios como ahora, pero algunos eran exentos porque estaban estudiando en la universidad. Estaban tratando de seguir algo de lo que la Biblia dice. Hay límites. El gobierno no puede decir, vamos a llevar a todos. Hay límites que Dios ha puesto. 7. ¿Y quien ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Entonces está diciendo, si hay un hombre prometido, ¿cómo va a pensar en la guerra? Va a tener su mente en las nubes. Dios, sabiendo esto, dice, pues regrésate, cásate de una vez, disfrute ese placer de ser recién casado. Pero también, si miran en unos capítulos más adelante, mantengo un dedo ahí en Deuteronomio 20 y vayamos a Deuteronomio 28. Eso tiene un propósito. Dios estaba enseñando que hay deleites y placeres de la vida que van a recibir todos los que están en la bendición de Dios. Y lo que no van a tener los que están rompiendo el pacto de Dios. Dice en Deuteronomio 28:30. Dice en Deuteronomio 28:30, es una lista de maldiciones por la desobediencia al pacto de Dios. Y dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Está diciendo, si vas a pelear para Dios, no tiene que perder la bendición. Eso es lo que pasa a los que están rompiendo el pacto. Eso es la maldición para los malvados. Dice en versículo 33 del mismo capítulo, el fruto de la tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. El que plantó la viña pertenece a Él. Dios no va a quitar las bendiciones. Además, Dios no necesita tantos hombres para su guerra. Hay restricciones de la guerra. En Deuteronomio 28:7, la conducta de la guerra, los éxitos militares, están parte de las bendiciones y las maldiciones. Dice en Deuteronomio 28:7, Jehová, y eso es la bendición, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Es la bendición. Pero los que están viviendo en rebelión a Dios, tiene en versículo 25, en la lista de las maldiciones, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Regresando a Deuteronomio 20, a la lista de las restricciones. Versículo 8, Deuteronomio 20:8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Palabras difíciles. ¿Qué quiere decir eso? Medroso y pusilánime. Estos son cobardes. Están identificando a los cobardes. La palabra pusilánime quiere decir cobarde. Vaya y vuelva a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios no necesita todos los cobardes. Está diciendo que regresen a la casa. Porque apoque el corazón de sus hermanos. En la semana pasada estuvimos estudiando de cómo Pablo no quería llevar a Marcos. ¿Por qué? Dijo, era cobarde. Abandonó en medio de la batalla. A lo mejor Pablo estaba pensando de esto. Hombre que conocía la Biblia. Es normal para ellos despedir los cobardes antes de ir a la guerra. Porque él sabía pensar bíblicamente. Continuando en versículo 9, y cuando los oficiales acaban de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mandado a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimidarás la paz, regla de la guerra. Y creo que ustedes pueden juzgar si lo hicieron bien o mal, que ese país estaba tratando de decir, tiene que desarmarse. Y dieron tiempo. Y tenía paciencia, y después en las últimas horas dijeron a Saddam Hussein, tiene 48 horas, tiene que salir del país. Y muchos estaban esperando, ¿hasta cuándo va a empezar? Dijeron tiempo. Una oferta de paz bajo ciertos términos, restricción de Dios. Y si respondiere paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, y te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Dice que tiene que matar a todos los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que matar a todos los hombres? Es porque no quiere regresar en 2 años o en 5 años y pelear la misma guerra. Que es precisamente lo que está pasando en la guerra presente. Hace 11 años empezaron a tener una victoria, salieron de ahí y están regresando, gastando vida, sangre, dinero, tiempo, al mismo. Entonces, hay reglas de la guerra en la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco al versículo 19. Cuando sitíes a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre, para venir contra ti en el sitio. ¿Qué está diciendo aquí? No matan a los árboles. Es que el hombre peleando la guerra tiene responsabilidades. No puede entrar y destruir todo. Y eso es lo que Saddam Hussein hizo la última vez. Prendió todo el petróleo, se echó el petróleo en el mar y había muchas aves muriéndose ahí. Entonces, ustedes pueden juzgar, pero tiene que pelear según principios bíblicos. Y si tienen que preservar los árboles que no están atacando a la gente, ¿cuánto más los seres inocentes? De ahí sale el concepto bíblico que no puede entrar y destruir todas las mujeres, todos los niños, si están peleando con el ejército. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Toda autoridad, hermanos, que Dios da a los hombres tiene límites. Ningún hombre tiene autoridad ilimitada, ni en la familia. La padre puede hacer cualquier cosa que le dé la gana. Tiene un límite. Ni en la iglesia el pastor puede gobernar en tiranía, ni los ancianos. Dios ha puesto límite a toda autoridad humana. Ni en el paraíso. En el paraíso Dios dijo, te doy ese huerto, pero no toques ese árbol en medio. Siempre hay un límite. En Deuteronomio 14, algunas leyes que parecen muy extrañas. ¿Por qué tiene esas leyes en 14:21? Al fin del versículo dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Para qué Dios dio esa ley? ¿No pueden mezclar la leche de la madre de un cabrito? ¿Qué sentido tiene? Es que Dios está enseñando a que aunque el hombre tiene dominio sobre los animales, su dominio tiene límite. No tiene autoridad de crueldad. También dice en Deuteronomio 22 y versículo 6, Deuteronomio 22, 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, a la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días, para que reconozcan que Dios ha puesto límites a tu dominio. Había unas entrevistas entre señoras de Irak que hablaban más o menos bien inglés en la noticia. Y algunas dijeron que estaban usando señoras que ellas conocieron, violándolas para castigar a su esposo. Dijeron que ahí tienen, vamos a ver si lo descubren, molinos de metal para echar un hombre vivo. Vamos a ver si es un rumor o es una realidad. Estas señoras, dijeron que tiene pilas de ácido y echa gente ahí para torturarlos y se pueden derretir toda la persona. Vamos a ver si es una realidad. Pero eso sí es una realidad. Es posible que Dios levanta a alguien para acabar con esto. Pero ustedes tendrán que juzgar. Último punto, la persona de Cristo Jesús. Vamos al libro de Lucas. Si alguien me critique por citar mucho del Testamento Viejo, Lucas 1, hablando de la persona de Cristo Jesús. Lucas 1:68. Acabamos de leer un poco antes en Malaquías, los últimos versículos del Testamento Viejo hablaban de anunciando a Cristo Jesús y ahora está continuando profecías. Dice en Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, está hablando de Cristo, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Cómo va a ser salvado de sus enemigos? y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Gracias. Entonces, está anunciando a Cristo Jesús, y dice que Él va a venir como más o menos como Abraham, para rescatar personas que son vividas. Es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Salmo 110 empieza así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Salmo 110:2. Está hablando de dominar, de tener dominio en medio de enemigos. Parece que está hablando de Cristo en un contexto de guerra. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la hora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la historia de Melquisedec salió después de la guerra para bendecir a Abraham, pero la guerra en aquel entonces fue camino a la paz. Versículo 5 aquí en Salmo 110. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Está hablando de Cristo Jesús. Juzgará entre las naciones. Las llenarás de cadáveres. Está hablando de guerra. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Está hablando de Cristo. Vamos a terminar esa parte en el libro de Apocalipsis. Ya estamos terminando. Apocalipsis 17. Hemos mirado de lo que la Biblia dice de la guerra, empezando en Génesis y acabando en Apocalipsis, considerando muchas personalidades de la Biblia. Y ahora, la personalidad más importante, Cristo Jesús. En Apocalipsis 17:13. Dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Habla de una bestia que va a pelear en contra de Cristo. Pelearán contra el Cordero. Sabemos que está hablando de Cristo. Y el Cordero lo vencerá. Hay una guerra. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hablando de Cristo. Último versículo de Cristo en capítulo 19. Está hablando de nuevo de jinetes de caballo. Apocalipsis 19:11. Hablando de la persona de Cristo Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ropa teñida en sangre, está hablando de una guerra feroz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, está hablando de Cristo Jesús en términos de guerrero. ¿Es mala la guerra? Puntos finales de aplicación. Empezamos considerando como algunos toman el nombre de Dios, que Dios es amor. Claro, Dios es amor. Pero Abraham, cuando fue para rescatar a su sobrino, lo rescató en amor de los malvados. Dios es amor, pero eso no es su único atributo. Un poco antes, no tiene que ir, pero en Apocalipsis 2:6, Cristo dijo, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo tenía un odio santo por las obras de estos. Samuel tenía una violencia santa en cortar a Amalek. Dios es amor, pero amor no es el único atributo de Dios. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay un enojo santo que Dios tiene. En Romanos 12:19 empezamos estudiando que cuando Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Eso fue en Romanos 12. Pero unos versículos más adelante, dice que Dios ha puesto la espada en la mano de los magistrados, que el hombre de Dios en este oficio es vengador para castigar a los malvados. Sí, Dios dice, mía es la venganza, pero aún en la Biblia Dios ha usado hombres para llevar a cabo su venganza. Miramos al versículo en Mateo cuando Cristo dijo, hay que dar la otra mejilla. Eso de abofetear a alguien fue un insulto. Está en el contexto de las relaciones personales. Si un hermano te ofende, claro, pasar por alto la ofensa. Pero eso no quiere decir que si alguien entra en su casa a las 2 de la mañana robando, que no puede defender a sí mismo. La Biblia no contradice a sí misma. En Éxodo 20, Éxodo 22, en Éxodo 22, y acuérdense, en Éxodo 20 viene los 10 mandamientos. Pero después de los 10 mandamientos hay una explicación de qué quiere decir, cómo aplicarlas. En los 10 mandamientos dice, no matarás. Pero en 22:2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Dios poniendo restricciones. Si alguien está entrando en tu casa en la medianoche para atacarte, y de una forma lo mates, o le da algún golpe, no será culpable. Eso dice la palabra de Dios. Eso es diferente de dar la otra mejilla. Eso no es un pleito personal. Eso es defensa propia y está en la Biblia. Entonces, la pacifista toma algunos versículos y decide, bien, yo ya lo conozco. En vez de tomar toda la Biblia, Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. No 3 o 4 versículos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Unos puntos interesantes, ya para cerrar, hablando de la guerra presente. En 2 Reyes 6, después de Samuel viene Reyes, 2 Reyes 6 y 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultado con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué estaba pasando? Es que el rey de Israel tenía toda la información de lo que estaba pasando con su enemigo. El enemigo, el rey de Siria, se enojó y dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamó a sus siervos y les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y lo que pasó en esa guerra, la primera noche, mandaron algunas bombas a la casa de Saddam Hussein. Y todavía no saben si lo mató o si era herido. Y claro, no fue por un profeta, pero era por una providencia de que los primeros segundos de la guerra sabían su locación, su local. Otro punto, ¿por qué David no pudo pelear en una guerra? Primero de Samuel, capítulo 27, estamos cerrando. Primero de Samuel, capítulo 17. Capítulo 27. Fue triste en la historia de David porque no pudo quedarse en Israel. Primero de Samuel 27. David no pudo continuar peleando al lado de Dios porque Saúl estaba en su contra y se fue para pelear al lado de los enemigos en algunas guerras. Dice en 1 de Samuel 27:1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David fue al campamento del enemigo. Y en capítulo 29, y es un punto importante para la guerra de hoy, por lo que pasó ayer. En capítulo 29, versículo 1, dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, y Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de ciento y de mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Porque aquí son los enemigos de nuestro campo, ¿qué está pasando acá? Se enojaron bastante. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó de mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron, despida a este hombre para que se vuelva a su lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de esos hombres. Estaban diciendo, no puede ir con nosotros porque es de los enemigos. Si los Estados Unidos hubieran leído esto, hubiera pasado lo que pasó anoche. Que un musulmán soldado de los Estados Unidos echó una granada y mató varias personas. Enemigo. Porque los Estados Unidos no está pensando. ¿No es esto el musulmán que fue un buen soldado con nosotros? En su corazón estaba en contra. Hay sabiduría en la Biblia, hermano. Último punto, tiene que ser consagrados los soldados. En Deuteronomio 23, van a aprender toda la guerra en un mensaje. 23:9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Tiene que ser limpia, pura. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón alguna impureza acontecida de noche, Deuteronomio 23:9-10, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se levantará con agua, lavará con agua, y cuando se hubiera puesto en el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás en un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuviera allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Hay un principio en la Biblia que los que pelean tienen que estar limpios, consagrados, y el lugar también. Es algo santo. En Josué, lo voy a leer, en Josué 3, en Josué 3 y 5. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tenía que ser limpios, consagrados en la guerra. Más tarde en el libro de Josué, Acán va a robar un ingote de oro y alguna ropa a Babilonia. Y por eso muchos van a morir. Porque había hombres que no eran santificados en el pueblo. Lo que hizo el presidente anterior, el presidente Clinton, su primer acto como presidente era abrir y hacer más fácil que los homosexuales entraren en el ejército. En nuestro ejército tenemos ateos, lesbianos, musulmanes. Y es un gran peligro. Hay una gran mezcla ahí. Hay personas entregadas a Dios. Y hay personas en contra de Dios. Último versículo, Segundo Crónicas 25. La importancia de personas santificadas. Segundo Crónicas 25, 5. Dice, reunió luego Amasías de Judá y con la rey, y con arreglo a las familias le puso jefes de millares y de centenares sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudos. Hay algunos pueblos preparando para la guerra. En versículo 6 dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Estos eran otros de Israel. En este tiempo, Israel era apartado de Dios. Judá estaba con Dios. Israel estaba apartado. Y dieron dinero a estos malvados a ayudar en la guerra. Dice en versículo 7, mas un varón de Dios, un profeta, vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías, el rey del pueblo de Dios, mire, Amasías dijo al varón de Dios, ¿y qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Solamente pensando en su dinero. ¿Y de mi dinero? Y el profeta dijo, Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Olvida de tu dinero. Hay que tener un ejército bendecido por Dios. ¿Es mala la guerra? Depende. Depende de la causa. Depende de la manera que están peleando. Cerrando ya, tu amigo, tu señora, señorita, si insistas en rebelar en contra de Dios, desafiando los preceptos, los mandamientos, si insistas en menospreciar sus estatutos y sus leyes, serás como enemigo de Dios, el Dios guerrero. Y Dios tiene sus armas adecuadas para destruirte y hacer de su vida un desastre. Como hemos visto en Deuteronomio 20:10, dijo, tiene que dar oportunidad de paz. Y Dios te está extendiendo una oportunidad de paz. La gente estaba diciendo, ¿hasta cuándo van a empezar la guerra? Pero de la misma manera, habrá el demonio diciendo, ¿hasta cuándo podemos llevar esta alma? Porque Dios está extendiendo una oferta. La Biblia dice, nosotros los ministros somos embajadores. Embajadores extendiendo paz de parte de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios te está ofreciendo el paz como el gobierno estaba ofreciendo a Irak oportunidad de paz. Pero si insistes y insistes en el amor de tu pecado, vendrá la destrucción. Si continúes necio, terco, caerá sobre ti los armamentos de Dios y serás eternamente destruido. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución con los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender a pensar bíblicamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a todo aspecto de nuestra vida. Toca el corazón, Señor, de aquella persona, Señor, aquí, rebelde todavía. Después de todas tus ofertas, después de todas tus amenazas, sigan, Señor. Sigan ligados al pecado. Ayuda a esa persona, Señor, a arrepentir. Pedimos en tu santo nombre. Amén.
A tal necesidad, oh Jesucristo.